en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Sin duda es una cita importantísima. En algo más de 24 horas Málaga sabrá si es la sede elegida para albergar la exposición internacional en el año 2027. Nuestra ciudad va a ser mañana la primera en hacer la exposición de su candidatura bajo el título La era urbana hacia una ciudad sostenible. Muy buenas tardes, es martes 20 de junio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Estamos hablando de menos de 24 horas a las 2 y cuarto de la tarde mañana, eso sí, menos, no, más, un poquito más de 24 horas a las 2 y cuarto, ya sabremos cuál es la ciudad elegida y si lo es Málaga. Andrés García Tienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Estaremos muy atentos porque la verdad tenemos serios competidores. Además, el alcalde de Málaga ya ha dicho en alguna ocasión que esos competidores, esas ciudades que también optan a acoger la Expo 27, han acelerado en su propuesta en las últimas semanas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, nuestras rivales, vamos a llamarlas así, son Phuket en Tailandia, Belgrado en Serbia, Minnesota en Estados Unidos y San Carlos de Bariloche en Argentina. Una vez terminen mañana las exposiciones, Málaga será la primera en hacerlo, comenzarán las votaciones y sobre las 2:15, como bien dices, se dará a conocer, 2:15 de la tarde, la ciudad elegida. En el caso de que sea Málaga, se proyecta la zona de Campanillas, un recinto con un edificio principal que albergará los pabellones en dos niveles. Será una estructura circular de más de 500 metros de diámetro que se va a adaptar al terreno y acortará así los desplazamientos. El espacio central albergará un auditorio con capacidad para 3.000 espectadores. Ese anillo estará rodeado de accesos, aparcamientos y paradas de transporte público. La expo contará con tres pabellones temáticos: Planeta Urbano, Ciudad Digital y Ciudadanía en las Ecociudades, y otro de mejores prácticas, también conocido como Laboratorio Urbano. Hace solo unos minutos el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado optimista. Eso sí, nunca descarta, Mónica, que también está la posibilidad de que no nos den la expo, pero él se muestra optimista, asegura que la ciudad tiene muchos motivos para ser elegida.
Creo que hemos transmitido que tenemos seguridad en hacerlo bien, éxito garantizado por la cantidad de gente que atrae España, Andalucía y Málaga, y la temática que es muy útil. Y la post-expo es más importante que la expo. Ninguna post-expo puede ofrecer lo que la nuestra, que es un espacio dedicado full time, décadas, tiempo necesario, para que las ciudades sean sostenibles en el plano de la movilidad, en el plano de la eficiencia energética y la eliminación de residuos.
Bueno, pues la Expo 2027, titulada La era urbana hacia la ciudad sostenible, parte de la premisa de que en 2050 más de tres cuartas partes de la población mundial vivirá en ciudades. Si Málaga resulta elegida, por cierto, Mónica, se calcula un impacto económico en la ciudad que rondaría los casi 3.000 millones de euros.
Bueno, pues para París se dirige en cuestión de un par de horas la delegación malagueña, a ver qué ocurre mañana. En todo caso, te lo contaremos aquí mañana en esta casa. Y nos situamos ahora en una fecha, pero viajando en el tiempo hacia atrás, en el 9 de enero de este mismo año, de 2023, poco antes de la 1 de la tarde, el 112 recibía varias llamadas que alertaban de un incendio en un bloque de pisos de la avenida Miramar de Fuengirola.
Pues sí, el fuego devoraba una de las viviendas y las llamas salían por su terraza. En el interior del bloque los vecinos intentaban escapar. Cinco personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos. Otras dos personas fallecieron por inhalación de humo. Tenían 66 y 40 años. Acaban de cumplirse 6 meses de aquel fatídico día y los vecinos de ese bloque continúan sin poder regresar a sus viviendas. Siguen alojados en un hotel que está enfrente de su piso, una vivienda a la que todavía no han podido regresar.
Enrique y su familia fueron unos de esos vecinos afectados. Enrique es propietario de uno de aquellos pisos. Su hijo, precisamente uno de sus hijos, Enrique, perdió incluso la vida mientras intentaba escapar del fuego. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE, de COPE Málaga. Decíamos que sobre la 1 de la tarde se produjeron las primeras llamadas al 112. ¿Cómo recuerda aquel día? ¿Cómo sucedió todo?
Pues muy bien, yo estaba tranquilamente sentado en el sillón del salón con mi ordenador personal y empecé a oler a humo, chamuscado. Me acerqué a la cocina donde estaba mi esposa cocinando y le pregunté que si se había quemado algo. No, aquí no hay nada, aquí no se ha quemado nada. Entonces me acerqué a los contadores de la luz a ver si se había quemado algo, tampoco. Y en un momento dado, mis dos hijos, Enrique y Guillermo, que se encontraban en una de las habitaciones, llegaron al salón corriendo: papá, papá, si es que están viendo la casa de abajo, está saliendo mucho humo. Entonces nada, nos dio tiempo a subir los tordos cerrar los cristales y salir corriendo. No doy tiempo nada más a bajar, porque ya es que mi vivienda es la que está encima de la que del causante.
Uh-huh. Enrique, la reacción de cualquiera, aunque los expertos, los bomberos siempre dicen, cuando haya una situación de este tipo, es cerrar ventanas, cerrar puertas, poner toallas por debajo de la puerta para el humo, pero quedarse ahí. Claro, es que es muy complicado, sabiendo.
No, es que si nos quedamos aquí fallecemos los cuatro.
Claro.
Porque es que mi casa, al estar encima, el humo y la llama iban por dos lados, por el ojo de patio.
Claro.
Porque es una encima de otra. Entonces, por lo que es el lavadero, subía una llamarada de humo hacia mi casa que se inundó de humo completamente. Y por el otro lado, que da la autovía, entraba una cantidad de humo. Además, si se ve en las imágenes, que hay imágenes gráficas, y se ve completamente cómo las llamas pegan contra los cristales, que si no están los cristales echados, arde mi casa entera, por supuesto. Entonces, en la casa no nos podíamos quedar.
Claro.
Tuvimos que salir. Además, en ese preciso momento, a nosotros nos daba tiempo a bajar perfectamente, porque nosotros nos encontramos con los bomberos que subían tirando de dos bomberos, tirando de mangueras. Incluso mis dos hijos le ayudaron a llegar y me preguntaron que qué piso era. Le dije, el quinto, ese sí que hay ahí. Nosotros ya estábamos en el quinto. O sea que los bomberos, cuando llegaron, nosotros podíamos bajar perfectamente, incluso le ayudamos a ellos. Y dijeron que se esperaran, y inmediatamente procedieron ellos a hacer su trabajo.
Uno de tus hijos, Guillermo, pudo escapar, aunque como consecuencia de la inhalación de humo, pues se permaneció varios días en coma inducido. En el incendio, sin embargo, perdisteis a Enrique, de 40 años. ¿Cómo estáis? Porque esto es terrible pensarlo, ¿no?
Estamos mal. Mi mujer, al sacarla, pues le rompieron el fémur y dos costillas. Y la tuvieron que operar de urgencia en el hospital también. Se lo detectaron cuando estaba en la UCI. A los 8 días despertó, estuvo también como inducido y con los tubos estos que le meten por la garganta para que pudiera respirar hasta los pulmones. Así estuvo Guillermo y mi mujer María Dolores. Yo, como fui el primero que salí, me recuperé antes. Estuve también ingresado, pero yo estuve 24-48 horas. Y enseguida me recuperé y estuve pendiente de ellos. Claro, yo tenía que estar con ellos. Y luego con mis hijos, que había fallecido, que eso ya es lo más duro que le puede correr a un padre en la vida. Lo más duro.
Enrique, 40 años, sin duda. Sí. 6 meses después seguís viviendo en un hotel. ¿Esto por qué tanto tiempo? O sea, siempre piensa que los seguros están ahí para hacerse cargo.
Exactamente, usted le ha dicho. Los seguros están para algo, pero no sirven para nada. Mire, yo tengo la compañía Generali. Me llamaron, yo di parte al día siguiente, el día 10 di parte, que eso está registrado, eso lo lleva mi perito de parte, lo lleva, y se registró la llamada y me llamaron y le dije, mire, tengo que hacer el sepelio de mi hijo, porque todavía estaba con el anatómico forense y teníamos que esperar un poco. Entonces, el seguro de deceso, perfecto, eso sí que se comportaron bien, pues se lo llevaron a un centro de frigorífico en Málaga, donde ha estado cerca de un mes, hasta que hemos estado preparados, porque claro, yo no podía enterrar a mi hijo ni podía darle el sepelio sin el consentimiento de mi mujer, sin que ella estuviera pendiente, ¿sabes? Es que me emociono y no puedo ni hablar, ¿sabes? Y entonces, pues, en fin, que esto ha sido un drama muy grande lo que nos ha pasado. Y el seguro general, y que es el seguro de mi vivienda, se ha portado fatal. Peor ya no se puede hacer, ¿eh? La casa, si usted viera cómo están las escaleras todavía, pues tenemos seguro de comunidad. Y el seguro de la comunidad se presume que tiene que hacerse cargo de la escalera, de todo, como está todo, está ennegrecido, y todavía no han pintado todavía las escaleras.
Pero si es que han pasado ya 6 meses. Es que
pero
estamos...
no han pintado. Además, que es que se han inhibido. Ha dicho la compañía Herbetia, que es la de la comunidad, que ya no pagan más, que han llegado hasta un 2 y ya no pagan más. Y vamos a tener que ir a un pleito, hemos tenido que pedir un préstamo al banco a ver si podemos terminar las escaleras. Pero es imposible, ¿eh?
Porque
es imposible.
No solamente es tu situación, sino la de los vecinos, que lleváis 6 meses viviendo en un hotel, ¿no?
Efectivamente. 6 meses en un hotel. Y la compañía general, ya le digo, eso es un desastre. Yo, mire, estoy muy enfadado con ellos, porque es que incluso le estamos diciendo, vamos a ver que es que mi casa está negra, mi casa, todo. Ah, eso no entra, que si esto no entra. Oiga, pero si es que yo mi casa la quiero como yo la tenía, yo no quiero más. Ustedes me la dejan como yo la tenía. Todo te lo infravalora, te lo ponen en reducción, que además de que es que además no que no dan ni un duro, vaya. Oye, no dan ni un duro.
Enrique, ¿y os han dicho algo de cuándo vais a poder volver a la casa? ¿Os han dado alguna previsión?
No nos han dado ninguna predicción, solamente nos han dicho que esta semana iban a dar los ascensores. Claro, yo vivo en un sexto, como comprenderá, para desescombrar, para hacer obra, para quitar cosas, quitar, tirar basura. Yo he tenido que en mi frigorífico, eso es porque es como estaba en el frigorífico. En vez de llegar a la compañía general y decirme, mire, vamos a mandar a unos trabajadores o vamos a mandar a alguien para que se limpien su frigorífico, limpien algunas cosas, vayan quitando cosas del medio, vayan... Nada, absolutamente nada. Aquí no han mandado a nadie.
¿Y se conocen las causas del incendio, Enrique?
Bueno, están los informes periciales, dicen, según me dice mi abogado, que fue una regleta en mal estado. Yo ya, ahí ya no puedo entrar ni salir. Fue una regleta en mal estado. Lo que sí sé es que la casa... La de abajo estaba llena de basura, de papeles, y claro, si una regleta está en mal estado y tú la pones encima de una bolsa de basura, la pones encima de algo que es inflamable, pues enseguida eso se incendia. Yo vivía encima de una bomba, eso está claro. Sí, incluso las personas de ese escombro me han comentado que no me puedo calcular la cantidad de basura que había dentro de la casa. Pero claro, eso lo limpiaron en 48 horas. Eso sí le interesó a su seguro. A su seguro sí le interesó rápidamente limpiarlo y quitarlo todo en medio. Y pues, pruebas, vestigios y todo lo que es.
Han pasado seis meses de aquel terrible fuego, incendio en la avenida Miramar de Fuengirola. Lo contábamos aquí el 9 de enero de este año. Y seis meses después, los vecinos del bloque siguen viviendo en un hotel. Las compañías aseguradoras, que para cobrar son las primeras, para responder no siempre ocurre. Enrique, muchísimas gracias por contarnos la historia. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Ánimo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Por favor, a ver si que se oiga por lo menos esta denuncia que estamos haciendo, porque a ver si ya se ponen, porque toda la vida pagando seguro. Llevo 60 años en diferentes viviendas que he vivido y he pagado seguro religiosamente mes por mes durante tantos años. Y ahora que te hace falta, ahora que te hace falta el seguro, te dice donde dije digo, digo Diego. Y así son las cosas, señorita. Pues,
Enrique, un abrazo fuerte, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Sin duda terrible la historia. Precisamente seguimos hablando de otro incendio, en esta ocasión no en un bloque de viviendas, en esta ocasión el incendio de Sierra Bermeja, Andrés.
Pues sí, un juzgado de Ronda da carpetazo y acuerda el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investigaba a cuatro personas en relación con el incendio declarado en Sierra Bermeja, en Pujerra, en junio de 2022. Fue el segundo gran incendio en esa zona en poco tiempo. Los investigados se encontraban en la finca en la que en principio se cree que se originó el fuego realizando unos trabajos de limpieza y de mantenimiento. Finalmente no se ha encontrado relación entre esos trabajos y el origen del incendio. El fuego afectó a casi 5.000 hectáreas de los términos municipales de Benavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra. Por prevención, los servicios de emergencia desalojaron a unos 2.000 vecinos de varias urbanizaciones.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Esto es lo último de Abraham Mateo y de Chanel Clavaito, otro de los temas que seguro que irán sonando durante este verano. Y Clavaito, te voy a dar yo el tiempo. Porque lo ha clavado el hombre del tiempo de este programa. Ya ayer nos decía, el martes y el miércoles probablemente algunas nubes en la zona más occidental, en la zona por la noche caerán algunos chubascos. Efectivamente, desde luego esta noche ha caído lluvia durante la madrugada, por la mañana ya poco nuboso, prácticamente despejado, y hoy las máximas van a oscilar entre los 32 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para Antequera, nos anuncia 31 en Vélez, Málaga, tendremos aquí en la capital 30 grados de máxima, 29 en Marbella y 28 de máxima se espera en Ronda. Mañana miércoles, que es cuando ya oficialmente le damos la bienvenida al verano, tampoco se descartan que caigan chubascos y tormentas durante la madrugada en la zona más oriental de la provincia, en la Axarquía. Y durante el día, pues nada, estará despejado y con temperaturas máximas similares a las de hoy, incluso un poquito más alta, porque aquí en la capital, en lugar de 30 grados, mañana nos anuncian 31. Y a punto de dar la bienvenida al verano, pues vamos a ver cómo están las cosas en las playas. Para eso contactamos con nuestro corresponsal de costas. Él es el hombre del mar del programa, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, Paco. Minuto y resultado. ¿Cómo están hoy las playas de Málaga?
Pues hoy vamos a tener un día de playa con nubes altas, como dice tu hombre del tiempo, pero esperamos que no haya precipitaciones. La situación en la playa ya está dominada por los vientos y las olas de poniente, que van a ser los dominantes al menos hasta el jueves. De esta forma, tendremos olas de poniente de una altura cercana a medio metro, aunque serán algo más altas entre Estepona y Formentera. Esto nos va a hacer imposible practicar hoy surf. Para hacer surf necesitamos que las olas sean de levante y que tengan una altura superior a metro y medio. De todas formas, podremos practicar otro tipo de deportes. Por ejemplo, tenemos los vientos de poniente que vamos a tener en el litoral. Están hoy en torno a 20 kilómetros hora, que incluso serán más fuertes en Marbella y Estepona. Allí, en las playas de Marbella y las playas de Estepona, podremos practicar, gracias a este viento, windsurf, por ejemplo, en la playa de Casasola en Estepona o en la playa de Cala Sardina en Manilva. Ya para mañana miércoles la situación será similar, podremos seguir practicando windsurf, pero ya a partir del jueves los vientos irán aflojando, ¿no? Estos vientos de poniente hacen que la temperatura en Málaga, las playas de Málaga, pues alcance temperaturas cercanas a 29 grados centígrados, tanto en Málaga como en Marbella y en Estepona. En el resto del litoral la temperatura será un poco más fresquita, en 25 grados.
Uh-huh. Eso es la arena. El agua, porque siempre se dice, uy, viento de poniente, el agua helada.
Sí, no, de hecho todavía estamos al comienzo, todavía no hemos entrado en el verano, y tenemos unas temperaturas que empiezan a tener 20 grados las aguas en el estrecho de Gibraltar, en las zonas más cercanas al estrecho, como son Estepona y Manilva, pero la temperatura del agua del mar va aumentando de forma gradual conforme nos vamos acercando a Nerja. De hecho, en Nerja hoy se alcanzarán 24 grados y esa situación se mantendrá durante toda la semana. Así que si queremos practicar natación en aguas abiertas, hoy es preferible en viajar a las playas de la Axarquía, que van a tener una mayor temperatura y menor oleaje que las playas de la Costa del Sol Occidental, donde se podrá practicar mejor pues deportes como el windsurf o como la vela, porque los vientos van a ser mucho más potentes.
Pues ahí está claro, lo que cada uno quiere hacer ya sabe para dónde tiene que tirar. Ese es el objetivo del hombre del mar de este programa, decirnos cada día, y además con la previa de oye, qué va a pasar mañana y tal, para organizarnos, pero un poquito saber lo que vamos buscando en la playa y encontrarlo en distintos puntos de la costa malagueña. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Te mando un beso enorme. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga te trae un nuevo fiestazo Megastar. Dena.
No, aquí no soy tuya.
David Cava. Hilario. Nerea Rodríguez. Zoilo. Luis Van Sant. Y con el set Space of Sound con el mejor house. Oh, yeah. Viernes 23 de junio, a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Padre Ciganda del Palo. Apúntate al fiestazo del verano. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Centro Comercial Rincón de la Victoria, Hipermueble, El Motorista, Unicaja Banco, Todo Luz, Inmobiliaria Vive House 0%, Icobay, Concesionario Oficial Iveco.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien, hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
A esta hora, 12:51 minutos, nos gusta hablar de inversiones cada martes. Nuestro referente en este campo, en el de las inversiones, es Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, vamos a hablar de inversiones temáticas, como los parques temáticos, pues en inversiones y de sectores en los que puede ser interesante invertir. En ese sentido, ¿tú por qué te decantas?
Sí, bueno, ya sabes que los mercados financieros nos ofrecen oportunidades hoy en día interesantes para todos los perfiles. Al final, para los perfiles conservadores, la renta fija a corto plazo por fin ofrece rentabilidades por encima del 3%, y en renta variable hemos comentado varias veces, ¿no?, que somos partidarios de invertir en megatendencias que tienen un impacto importante en la economía, pues en los próximos años.
¿Megatendencias como, no sé, sectores o megatendencias que a ti te parezcan especialmente atractivos, como cuáles?
Sí, por ejemplo, bueno, solo habría de tecnología, por ejemplo, podemos hablar también de salud, ¿no? Invertir en salud en la era post-COVID. A medida que la población mundial envejece, aumenta la demanda de servicios médicos y de atención, y ahí pues se abren oportunidades para el sector salud. Este sector, la verdad, se ha convertido en una de las industrias más importantes en todo el mundo por dos razones, sobre todo el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios de atención médica. En los últimos años, y la verdad también impulsado por la pandemia, que puso de manifiesto la importancia de invertir en este sector, pues esta temática se ha vuelto cada vez más popular y ocupa una ponderación importante en las carteras de las grandes gestoras globales, porque ofrece varias ventajas tanto en el corto como en el medio plazo.
¿Es un buen momento entonces, Álvaro, para invertir en él?
Sí, a ver, este año es un sector que se ha quedado atrás en rentabilidad frente a otros como la tecnología, pero precisamente este arranque más suave para el sector nos ofrece un punto de entrada muy bueno para tomar posiciones y beneficiarnos de todas las oportunidades que nos ofrece esta inversión. La salud, al final, es una necesidad básica, como sabemos, y es un sector que tiene una alta demanda y en crecimiento, y esto es algo fundamental que hace mucho más atractivo al sector, por ejemplo, acompañada de la tecnología, ¿no?, que se está avanzando a un ritmo pues muy, muy fuerte. Desde nuevas terapias y tratamientos hasta medicamentos innovadores, técnicas quirúrgicas de última generación, la innovación pues está en el centro del sector salud y en constante crecimiento.
Bueno, estamos hablando del envejecimiento, de la salud, del envejecimiento de la población, que esto es más que evidente. Cada vez nuestra vida dura más. Desde el punto de vista de inversiones, ¿el sector salud cómo afecta?
Sí, la verdad que a medida que la población mundial envejece, aumenta la demanda de servicios médicos y de atención médica. La globalización también ha abierto oportunidades para el sector. Los países emergentes están apoyando este crecimiento con una demanda cada vez mayor y una infraestructura sanitaria que no para de crecer y va mejorando la calidad de atención sanitaria. A diferencia, además, de otras industrias, el sector salud es más resistente a las recesiones económicas. La atención médica es una de las asignaciones presupuestarias que cada familia, cada hogar, no reduce en tiempos difíciles, y al final la resistencia a recesiones económicas hace que este sector pues sea una opción de inversión más segura en épocas o etapas de incertidumbre.
Hablamos del sector de la salud. La tecnología es otro sector del que hemos hablado bastante, que además, Álvaro, están relacionados, ¿no?
sin duda, al final la tecnología está en todas partes, ¿no? El sector salud está en constante crecimiento, como decíamos, por la creciente demanda y el avance de la tecnología. La atención médica necesaria en el futuro pues va a ser sin duda pues muy diferente a la de hoy, porque la tecnología pues va a seguir siendo pues una fuerza impulsora de cambio, ¿no? La evolución de la tecnología afectará tanto a los diagnósticos como a los tratamientos, y los inversores que buscan oportunidades rentables a largo plazo invierten en compañías del sector salud que estén bien posicionadas para capitalizar los cambios en la tecnología de atención médica en el futuro. Aquí nos encontramos además con muchas oportunidades de inversión en varios subsegmentos, ¿no? Como puede ser pues dispositivos médicos, biotecnología, farmacéutica, diagnóstico y lo que es la administración de atención médica.
Para terminar, Álvaro, ¿de qué forma puedo beneficiarme del sector precisamente para conseguir rentabilidad en mis inversiones?
Bueno, la mejor forma de capturar estas oportunidades es a través de un vehículo de inversión que agrupe todas ellas como podría ser un fondo de inversión, ¿no? Hay varios fondos de inversión de este tipo, de este sector, y tenemos varios interesantes. Nosotros seguimos, por ejemplo, de cerca uno de la gestora BlackRock, que ha dado una rentabilidad superior al 12% de media en los últimos 10 años, ¿vale? Nosotros tenemos también el Renta 4 Megatendencia Salud, que tiene una cartera muy sólida, con una cartera diversificada en todos los segmentos que componen la cadena de valor del sector, ¿no? Con mayor peso en aquellos con mayor crecimiento y rentabilidad, como puede ser la tecnología médica que hablábamos, ¿no? Y la baja rotación de la cartera y su diversificación hacen que el fondo pues se convierta en una de las mejores opciones para la cartera de clientes, porque al final se trata de una opción rentable y con menor volatilidad.
Bueno, si estás pensando en invertir, siempre te lo repito, déjate asesorar por expertos, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en la Alameda de Colón número 9, muy cerquita de la radio. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de Renta 4 Banco, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que te quede buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores. Último mes.
Te recuerdo el mensaje de Credialpe. Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, bueno, ni te preocupes, Credialpe, que es agente Cofidis, te va a buscar un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no sale más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre, tu locura rompe cada verso que te di.
Ahora, enseguida, va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Si estás por Torremolino, no te lo pierdas, no lo dudes, porque si quieres disfrutar de la mejor gastronomía, allí en la costa malagueña, en Torremolinos, en La Carihuela, lo vas a encontrar en Caleta Beach Club. Los mejores espetos te están esperando. Hay música en directo, zona chill out con hamacas, en fin, no te lo pierdas. Haz tu reserva en Caleta Beach Club. Boletín de noticias de la 1 y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Escuchas COPE más Málaga. Las playas de la ciudad se van a acoger este viernes distintas actividades con motivo de la noche de San Juan, no solamente aquí en la capital, en toda la provincia. En todo caso, aquí en la capital, a partir de las 9 de la noche, en la Plaza del Padre Ziganda, la emisora musical de esta casa del grupo COPE en Málaga, Mega Star, está organizando una fiesta, Andrés García Tienza, con distintos artistas.
Mónica, se subirán al escenario Zoilo, que no sé si te suena, que canta junto a Aitana, esa canción tan chula. Bueno, David Cava, Hilario y Dena. Además, se subirán también al escenario el DJ internacional Nils Van Sant, que viene directamente desde Francia. Esperemos que venga también con la ciudad de Málaga como sede de la Expo. Y la presentación en Málaga de la nueva temporada de Space of Sound, esa marca asociada a una conocida discoteca de Ibiza. Pero hay más actuaciones y actividades. Como es tradición, el Ayuntamiento de Málaga quemará el JUA, que este año estará dedicado al Málaga Club de Fútbol. La cita será al filo de la medianoche en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, donde también se podrá disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y actuaciones musicales. Vamos a escuchar a Teresa Porras, que es la concejala de Servicios Operativos, Fiestas y Playas.
Comenzará con el espectáculo piromusical, disparando desde el espigón de la térmica con una duración aproximada de 11 minutos. Será cerca de 130 kilos de mezcla de pirotécnica y la velada concluirá con 9 interpretaciones a cargo de la orquesta hasta la 1 aproximadamente.
Bueno, desde Parques y Jardines y Limasán se va a poner en marcha un dispositivo especial de refuerzo de limpieza compuesto por 220 operarios y distinta maquinaria para que a primera hora del sábado las playas estén en óptimas condiciones.
Por la mañana, a partir de las 5 de la mañana, se pueda quedar otra vez limpia la playa e intentaremos que esté lista para las 10 de la mañana para que el usuario de playa que quiera disfrutar del sábado de San Juan en la playa también pueda hacerlo.
Por cierto, recuerda, Mónica, muy importante que desde el Ayuntamiento nos dicen que está prohibido hacer hogueras directamente sobre la arena.
Bueno, pues eso queda claro. Como queda claro que vamos a cambiar de rector en la Universidad de Málaga.
Pues todo apunta a que sí. El vicerrector de Estudios de la Universidad de Málaga, Ernesto Pimentel, anuncia su renuncia al cargo, un trámite necesario para poder aspirar a ser el nuevo rector de la UMA en unas elecciones que se celebrarán a finales de este año.
He presentado al rector de la Universidad de Málaga mi renuncia como vicerrector de Estudios. Y lo hago porque aspiro a ser candidato al rectorado de nuestra universidad una vez que se convoquen las correspondientes elecciones y porque creo que la comunidad universitaria merece un ejercicio de responsabilidad, de ética y de rigor.
Bueno, Pimentel ya aspiró al puesto en 2015, pero el vencedor en aquellas elecciones fue el todavía rector José Ángel Narváez, que volvió a ganar en 2019, pero eso sí, con Pimentel integrado en aquella candidatura. Los estatutos de la UMA no permitirán a Narváez volver a presentarse, así que Ernesto Pimentel volverá a intentarlo. Intentará convertirse en el nuevo rector. Ese es el motivo por el que hoy ha anunciado su renuncia.
Gracias, Andrés. Enseguida te voy a hablar del lado oscuro que pueden llegar a tener las dietas. Antes te hablo de energía solar. Y cuando te hablo de energía solar, lo tengo que hacer de AGS Solar. Es la empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar, además de las subvenciones públicas, entre el 40 y el 80% que te puedes ahorrar en la instalación de las placas solares. Infórmate llamando a su teléfono, al de AGS Solar, o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Que llega el verano mañana oficialmente, no paro de repetírtelo, y puede llegar la obsesión por vernos bien, obsesión por la comida, por el físico, el lado oscuro de las dietas. Eso nos descubre hoy Diego Morillas, que es experto en nutrición, experto en pacientes con trastornos de la alimentación, de las conductas de la alimentación, de la farmacia Loisa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Porque es que estamos en una sociedad, ¿verdad, Diego?, que, en fin, invita a que se nos puede ir un poquito a la cabeza con esto de tanta exigencia de la imagen, ¿no?
Joder, así es, de verdad. La verdad que es que vivimos en un tipo de sociedad pues muy exigente y nos dejamos llevar por esa exigencia y esa perfección que vemos sobre todo en redes sociales. ¿Y qué sucede? ¿Qué estoy viendo últimamente? Pues que en estas redes sociales vemos los mejores cuerpos y tendemos a compararnos y casi siempre el resultado es pues para hacernos sentir inferiores. Y bueno, tenemos que entender que muchas de estas fotos que vemos pues están retocadas con Photoshop, tienen filtro, pero eso crea en nosotros una sensación de inseguridad muy grande porque queremos tener pues esos cuerpos y hace que entramos en un bucle muy peligroso pues de restricción de alimentos, de deporte, y el que el resultado sea que cada vez hay más personas pues con ese trastorno de la alimentación.
Porque cuando hablamos de trastornos de la alimentación, existen distintos tipos, ¿no?
Eso es. Mira, hay varios tipos, pero nos vamos a centrar en tres, que son la anorexia, bulimia y vigorexia, ¿vale? Empezamos por la anorexia, y es que este tipo de trastorno se caracteriza por la obsesión por la delgadez extrema. Para este tipo de personas nunca van a estar lo suficientemente delgadas, siempre querrán más, incluso estando por debajo de su peso querrán tomar suplementos para la pérdida de grasa, realizar ayunos largos, para seguir adelgazando, y eso es porque tienen miedo a engordar aunque sea un gramo, debido a que la percepción de su realidad pues está distorsionada. Luego tenemos la bulimia, que se caracteriza por la pérdida de control respecto a la ingesta de alimentos, es decir, lo comúnmente conocido como atracones constantes de comidas, que pueden ir seguidos de conductas compensatorias como provocarse el vómito, y es que es tan grande la obsesión por su físico que no son capaces de aceptar que han comido una comida alta en calorías, como puede ser una hamburguesa o una tarta.
O sea, se la comen, pero después se provocan el vómito porque tienen ese remordimiento de habérselo comido, ¿no?
Eso es, así es. Y por último hablamos de la vigorexia, y es que este trastorno pues está provocado por la obsesión por verse bien, por ganar masa muscular, por bajar todo lo posible de índice de grasa corporal. Y para este tipo de personas nunca va a ser suficiente. Siempre van a querer más, ¿vale? Y por muy musculados que estén, no van a estar a gusto con su cuerpo. Y ahí es donde entra la obsesión pues, por el peso, por el gimnasio, por la comida.
Uh-huh. Diego, yo me peso una vez a la semana, los lunes, antes de en cuanto me levanto.
Bueno, lunes, no sé si buen día, ¿eh?
Bueno, pues ya ahí, poniéndomelo complicado. Una vez a la semana pesarte es bueno, mejor me peso una vez al mes. O, ojo con esto de pesarse todos los días. Básicamente esto es lo que tú quieres incidir ahí, ¿no?
Eso es. Yo recomiendo pesarse una vez cada 15 días, o bueno, si lo haces una vez en semana, porque sea siempre más o menos a la misma hora, ¿vale? ¿Por qué no lo recomiendo? Pues porque el peso no depende solo de tu composición corporal, sino pues el momento del ciclo en el que te encuentres. Es decir, si tienes el periodo, pues puedes llegar a pesar hasta 2 kilos más por retención de líquidos. También influyen problemas digestivos, la hora del día en la que te peses, si has comido o no. Por ejemplo, si has tomado una comida con sal, con más fibra o hidratos de carbono refinados, estas comidas lo que harán será absorber el agua de nuestro cuerpo y hará que retengamos líquidos. Entonces, si yo me peso, por ejemplo, el domingo, ¿no?, después de haber tenido una comida, una cena rica en hidratos de carbono, pues lo normal es que pese más. Pero lo que yo quiero llegar con todo esto es que si te pesas cada día solo pueden pasar dos cosas. La primera es que aparezca una cifra pues, que no te guste, y como resultado te sientes mal, te agobies y te cabres contigo mismo. Dará igual que ese día te hayas levantado con una buena imagen incorporada, sintiéndote bien, que tu día ya va a estar sentenciado por la vasca. Y lo segundo es que si has perdido, pues a ese tipo de personas le reafirma que necesita esas restricciones para conseguir el objetivo que es perder peso. Entonces, el mensaje que me gustaría trasladar hoy es el de que tu bienestar no depende nunca de un número, que puede ser insignificante.
Claro, muchas veces a lo mejor ganas peso y tú dices, uy, he ganado medio kilo o un kilo, pero a lo mejor es que he hecho más deporte o he remado más o más, y el caso es que el peso del músculo es mayor, o sea que a lo mejor no he engordado de grasa abdominal, que es lo que, por ejemplo, las mujeres odiamos, tener barriga o tener muchas caderas, sino a lo mejor he hecho más deporte, que me viene muy bien, pues por determinada edad, hay que hacer deporte, hay que muscular para los huesos y esas cosas que nos explica Diego Morillas. O sea, cuidado con lo que, con lo de pesarnos todos los días y con lo que nos dice Diego, ¿no? Que eso es una cifra que hay muchos factores que la pueden variar. En todo caso, Diego, tú has hablado antes de atracones. Cuando hablamos de atracón, ¿qué es?
Pues mira, en este trastorno, la persona generalmente come una cantidad de comida mucho mayor de lo normal. Es decir, se lo come todo al mismo tiempo. La persona pues se siente fuera de control durante estos atracones. Por ejemplo, puede llevar una dieta muy restrictiva durante la semana y el sábado no es capaz de comerse un trozo de tarta, sino que se tiene que comer la tarta entera. Lo que pasa es que al día siguiente pues se siente mal y decide no comer todo el día o realizar mucho ejercicio para así poder quemarla.
Uh-huh. ¿Qué hacemos después de un atracón?
Pues mira, después de un atracón lo normal es sentir culpa y tristeza. Entonces tenemos que entender que no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad, y es que mayoritariamente se dan como respuesta a una situación que nos genera malestar y que no sabemos gestionar de una forma distinta. Es como una forma de evadirse de los problemas. Entonces tenemos que intentar identificar pues qué te llevó, ¿no?, a darte ese atracón, cómo, qué sentimientos, qué emociones tenías, pensar de qué otra forma podría reducir ese malestar. Y otra pregunta que le hago a los pacientes es, ¿por qué con esos alimentos? ¿Son alimentos que utilizas como castigo? ¿Son alimentos que te avergüenzas comerlos en público? Y para evitar estos atracones, pues intenta no saltarte ninguna comida, evita hacer compensaciones después del atracón, evita machacarte. Y lo que tienes que hacer es aceptarte, ¿vale?, tratarte con amor y con respeto y buscar actividades que te ayuden a desconectar. Y recuerda que la recuperación de un trastorno es como una carrera de fondo. Recuerda que no es una situación permanente, que con la ayuda de un profesional, pues todo pasará.
Profesionales como Diego Morillas, es nutricionista, es experto en pacientes con trastornos de alimentación. Lo encontramos en la farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10, y disponibles en su página web durante 24 horas al día, dermalike.es. Diego, te mando un beso enorme, cuidado. Gracias.
Igualmente. Gracias. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Atención! Oferta. La Scooter Tweed 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y del precio de la gasolina con un scooter perfecto para moverte en ciudad por solo 2.590 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo 2.590 euros. Ven e infórmate de nuestras condiciones de financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Vamos como cada martes con actividades culturales que sigue desarrollando la Universidad de Málaga en el contenedor cultural. Las de esta semana, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Comienzan con cine.
Suele ser habitual que comiencen con el cine. La película que podremos ver esta tarde es Showgirls, dirigida por Paul Verhoeven en 1995, que cuenta la historia de una joven que viaja a Las Vegas para convertirse en estrella del espectáculo y termina por darse cuenta de que ese mundo es más duro y menos brillante de lo que pensaba. La proyección es esta tarde, como digo, a las 7 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La entrada gratis hasta completar aforo.
Y mañana, en el mismo espacio, podemos participar en un taller que se llama Poesía para Salvajes. Lo imparte Violeta Niebla. Violeta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué ese título, Poesía para Salvajes?
Bueno, quizá porque en realidad el taller se llama Puma, de Poesía en la UMA. Y bueno, un puma es salvaje, ¿no? Al final lo que hacen los pumas tiene que ser salvaje, la poesía tiene que salir así, de ese modo.
Violeta, el taller pone en práctica conocimientos adquiridos durante el curso por los participantes. ¿Qué es lo que han aprendido? Y sobre todo, ¿hay madera de poeta en alguno de ellos?
Hay madera de poeta en Cada persona que está allí, lo que no sé decirte es lo que han aprendido realmente. Bueno, quizá han aprendido a improvisar, a encontrar su voz propia. A mí no me gusta nada que busquemos como imitar o llegar a una poesía más académica o más, no sé, estándar, por así decirlo. Trabajamos muchísimo en la improvisación y, pues sí, mañana lo que vamos a hacer es una muestra de un poquito de algunos ejercicios que hemos hecho durante el año y van, el público que venga, pues va a ver lo que han sido capaces de generar en muy pocos minutos, porque además les dejo poquísimo tiempo. Bueno, para que no piensen.
Qué malvada puede llegar a ser Violeta con ese nombre tan bonito. Violeta, poesía para salvajes. Es un taller mañana a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Ojo, que te van a dar poco tiempo para tu creación. Violeta Niebla, gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias a ti. Hasta mañana.
Y el jueves tenemos una cita muy original en el contenedor cultural de la UMA. Esto suena cuando yo era adolescente, Pedro.
Eso suena cuando tú eras adolescente. ¿Tú has hecho, entonces, cuando tú eras adolescente, hiciste o fuiste a la veladilla del tijeretazo?
No, yo tenía que estar a las 9 en mi casa.
Ah, vale, estupendo. Vale,
no sé,
pues entonces
esto,
no sé por
no.
qué te suena esto de la fiesta del contenedor, porque esto es la veladilla del tijeritazo, que así se llama. Dicen que es una verbena en toda regla en la que encontramos mucho arte de casi todas las modalidades. Es una propuesta, además, que nace de un proyecto fin de grado de Historia del Arte, un proyecto que hizo un marbellí, un malagueño, que se llama Roy Postigo, y que, evidentemente, pues ese proyecto lo ha llevado a cabo ahora como una performance, como una actividad más que se puede disfrutar en la Universidad de Málaga.
Bueno, pues yo de lo que soy más que de esto es de él. Este fue uno de los temas que sonó el pasado jueves en el Mare Nostrum Fuengirola, en uno de los conciertos más esperados del festival esta temporada. Te voy a decir una cosa, Pedro.
Este es el tema que tú venías contando, cantando el lunes, ¿no?
Hey, hi, Wichi Go. ¿Eh? Ya lo sé, que no es así.
Ya.
Te voy a decir una cosa, Pedro. Qué bien organizado está el festival Mare Nostrum de Fuengirola.
Sí,
qué pecha de gente había allí dentro. Qué organizado, las entradas, las salidas. La verdad que, claro, ya son años de experiencia.
Efectivamente. Bueno, me han dicho algunos, entre otros tú, que por lo visto fueron muchos los que no pararon de bailar, de cantar los temas más conocidos de Robbie Williams en los más de 25 años, repasando los más de 25 años de su carrera en solitario. Además, el cantante estuvo arropado por una banda de 9 músicos, 2 coristas y 6 bailarinas que hicieron las delicias de los miles de fans de todas las edades que se dieron cita en este concierto, un concierto que no te perdiste tú.
Madre mía, cómo hablaba Robbie Williams. Todos los que nos estén escuchando, que estuvieron en el concierto, lo sabrán.
¿Hablaba en español o qué?
No, bueno, alguna palabrita sí, sí.
Hola,
se defendía.
Fuengirola.
Oh, sí, sí, es muy simpático. Y le dio por un señor que estaba en el público, se llamaba Fernando.
Sí.
O Felipe. Bueno, y es que le dedicaba el concierto a Felipe. Le contaba sus problemas a Felipe. En todo caso, muy buen concierto el de Robbie Williams. Y mañana, el que le guste otra cosita más lenta, pues también va a tener opción de ir a Fuengirola, al Mare Nostrum.
Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión, así, así, sin tantita pena.
Alejandro Fernández, mañana miércoles.
Ese es también de los que te gustan a ti, Alejandro Fernández. Digo, por la parte más romántica de la cosa, ¿no?
Sí, me lo pongo de fondo para trabajar lentito.
Efectivamente. El potrillo, le llaman a Alejandro Fernández. Ya viene preparado con una tanda de mariachis de Agárrate y no te menes, o sea que vamos a tener música como con un sonido muy mexicano, probablemente música, en fin, para aquellos que les guste este tipo, las baladas y todo eso, va a estar maravillosamente bien. Así que para mañana espero que esté todo previsto para recibir a Alejandro Fernández con como se merece, ¿no?
Bueno, vamos a preguntarle a Rodrigo Romero, es el concejal de turismo de Fuengirola y es el cronista oficial de este programa del Festival Mare Nostrum. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo previsto, estamos a, bueno, a nada, a una sola, 24 horas, como quien dice, exacto, del concierto de Alejandro Fernández.
Pues sí, además acaba de tener un éxito arrollador en el Wizzing, donde ha tocado al llegar aquí a España, y las crónicas son fantásticas, parece que viene muy en forma, con muchas ganas de hacer un fantástico tributo, ¿no?, a la música de su padre y esos mariachis de los que hablaba ahí antes, y sobre todo con ganas porque hace 5 años que no pisa tierras españolas y ya había ganas de ver a Alejandro Fernández otra vez por España.
Potrillo desbocado va a ser mañana Alejandro Fernández encima del escenario del Mare Nostrum Fuengirola. Pero más allá de lo de Alejandro Fernández, yo tenía una duda y quería aclarar contigo, Rodrigo, y es lo que viene el sábado. Otra fiesta musical que le llaman el Ultra Beach. ¿Esto del Ultra Beach qué es? Vamos a ver.
Pues mira, Ultra es una marca, la más conocida a nivel mundial de música electrónica. Ellos tienen su sede en Miami, pero organizan festivales de música electrónica a lo largo y ancho del planeta. En Europa solo tienen 2 sedes, una está en Dubrovnik y la otra aquí en Fuengirola. Así que es una fiesta de música electrónica con el que ahora mismo el DJ número 1 del mundo, Martin Garrix. Luego pues Wade, con bueno, una zona que ellos llaman Resistance con música un poquito más tecno. Básicamente es un evento de música electrónica porque ya sabéis que siempre decimos Mare Nostrum es para todos los públicos, para todos los gustos, para todos los estilos, y obviamente hay mucha gente a la que este tipo de música pues le encanta y también tiene su espacio.
Y cuidado que la fiesta empieza a las 2 de la tarde,
con todo el calor,
que desde la 1 ya tiene que haber ambiente allí, ¿no?
La verdad es que esto es un tema muy curioso porque se ha dado ya en varias fiestas que hemos hecho de electrónica en ese sentido, como el Brunch, que ahora también se hace en Málaga y esto. Son fiestas que tienden a no ser tan nocturnas y a ser más durante el día, porque obviamente además en Mare Nostrum tenemos una limitación de tiempo, ¿no? No podemos estar hasta las 6 de la mañana dando caña con la música, así que se limita ese espacio temporal nocturno y se amplía el espacio temporal diurno. De modo que a partir de las 2, con todo el calor...
Claro, Rodrigo, ¿y se puede salir del recinto, tirarte al agua? Porque es que, en fin, entre otras cosas, es que este... El mar está a 10 metros. ¿Se tiran al agua y vuelven a entrar al recinto o qué?
Exactamente. Los hay que prefieren llegar, luego ver a algún artista que les gusta, salen, cenan o se dan un paseo, luego vuelven, pero muchos aprovechan para... Como tú bien has dicho, esto es una cosa muy divertida. Los ves cómo salen del recinto al agua, un chapuzón, se echan otra vez cremita protectora y para adentro. O sea, bueno, que...
Concejal, hablábamos antes con, le decía Pedro, lo bien organizado que estuvo el concierto de Robbie Williams, tantísima gente, todo salió fenomenal, las colas que volaban, entonces decían, bueno, me pongo la cola, pum, cuando te das cuenta ya estás dentro. O sea, qué bien organizado, cuánta experiencia tenéis ya, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco. La verdad es que sí, la verdad es que además vino con un equipo, él, muy profesional. Eran gente que se notaba que sabían lo que hacían y trabajar con ellos fue muy fácil, fue muy sencillo. También tengo que decir que él salió alucinando del recinto. No paró de alabar la zona de camerino, la zona de el escenario, el público.
¿Pidió al final alguna excentricidad o no? ¿Que quedamos la semana pasada?
No, iba a contarlo.
Todo bien, todo normal.
¿Sí? Robbie Williams, o sea, alguna excentricidad seguro.
No, que va. Muy normal. Él además vino a divertirse porque tenía como 90 invitados británicos, amigos suyos, ¿no? Ahí en el front stage. Y yo creo que eso se notó en el concierto que dio. Y eso que vino muy, muy resfriado, ¿eh? O sea, tenía un trancazo considerable. El pobre tuvieron que inyectarle de todo para despejarle fosas nasales, para que pudiera respirar bien. Y de ahí que hablara, ya te acuerdas, ¿no? Que hizo mucho speech, habló mucho, sí, para poder coger aire.
Su terapia, pero... su terapia psicológica la puso allí. Sí. Le dio por Felipe, ¿no sería el concejal?
Pues mira, luego Felipe lo metimos dentro para que lo saludara. Él quiso saludarlo, lo llamó. y entró a Felipe a verlo y a echar un rato con él, y supongo que para Felipe fue uno de los días felices de su vida.
Qué bueno. Bueno, concejal, cronista oficial del Mare Nostrum, hasta la semana que viene. Rodrigo Romero, gracias, que nos vamos, que es que volvemos mañana a las 12:30, ahora en un ratito, a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está ocurriendo en este martes 20 de junio. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.